When it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and matching technology that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging to connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 75% of employers claim Indeed delivers the highest quality matches compared to other online job sites. Leveraging over 140 million qualifications and preferences daily, Indeed's matching engine is constantly learning from your preferences. So the more you use Indeed, the better it gets. Join more than 3.5 million businesses worldwide that use Indeed to hire great talent fast. Join today by heading to Indeed.com/podcasts5 and get a £100 sponsored job credit. That's Indeed.com/podcasts5. Terms and conditions apply.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Se tomaron la embajada, se tomaron el palacio.
Hola a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Las Voces del Libro, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio, un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde hablaremos de libros, revistas, artículos, investigaciones y del mundo de la edición. Como es habitual, cada 8 días me acompañan en la mesa de trabajo de Las Voces del Libro mis compañeros. Diego Garzón, quiero darle la bienvenida. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Ángela, buen día a todas las personas que nos acompañan en Las Voces del Libro aquí en U Rosario Radio. Todo muy bien por acá en Bogotá. Usted está en una parte diferente a Bogotá.
En Santander, sí.
Muy bien, usted está con calorcito. Estoy. Acá estamos un poco con frío, mucho viento, pero hay momentos en los que Bogotá se aclara y el sol está potente, pero todo muy bien.
Bueno, y también quiero darle la bienvenida a Daniel Rojas. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Hola, muy buenos días, Ángela. Muy buenos días, compañeros. Muy bien. Gracias a Dios. También, como decía Diego, muy un poco frío el día, pero pues lo normal en la ciudad, ¿no?
Bueno, recuerden, internautas, que ustedes nos están escuchando por nuestra página web, U Rosario Radio, al igual que en las plataformas de broadcasting como Speaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden y Apple Podcast, donde podrán acceder y descargar todos nuestros podcasts. De igual manera, si desean interactuar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. En esta emisión tendremos como invitado a Sebastián Vargas Álvarez, editor académico del libro La Materialización del Pasado, Monumentalización, Memoria y Espacio Público en Colombia, recientemente publicado por la editorial de la Universidad del Rosario. En el Control Master nos estará acompañando Nelson Duarte, en la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario. Esto es Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Bienvenidos.
Se tomaron el palacio, yo los vi en televisión.
Eventos e investigaciones en Las Voces del Libro.
Yo tomaba choco listo y escuchaba a Lucho Herrera coronarse campeón.
Cuando ya... Estamos escuchando de fondo la canción Mi Generación de Poligamia. Al igual que la canción lleva consigo la esencia de una generación, el libro del que vamos a hablar hoy se centra en cómo los monumentos conmemorativos actúan como testigos silenciosos de momentos históricos y procesos culturales que moldean nuestra percepción del pasado. Daniel, díganos a quién tendremos como hoy de invitado.
Claro que sí, Ángela. El día de hoy pues tenemos como invitado a Sebastián Vargas Álvarez. Él es historiador y magíster en estudios culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Es doctor de historia en la Universidad Iberoamericana. Y actualmente pues es profesor principal de la carrera del programa de historia de nuestra Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario.
Bueno, Sebastián, quiero darte la bienvenida al programa y bueno, quiero iniciar este programa hablando como del proceso de escritura y de edición y como hasta publicación del libro. Y quería preguntarte qué los llevó a decidir trabajar en ese proyecto sobre monumentos conmemorativos y su relación con la memoria en Colombia. ¿Y cómo describirías tú la visión editorial detrás de este libro?
Hola Ángela, buenos días, muchas gracias por la invitación. También saludo a Diego, a Daniel y pues a todas las personas que nos escuchan. Bueno, pues es muy chévere tu pregunta porque generalmente siempre en investigación académica conocemos los resultados de investigación y no siempre nos preguntamos por los procesos. Este libro tiene un proceso largo, digamos, en su diseño, en su factura y pues en su materialización, que lleva varios años desde que yo termino mis estudios doctorales en México, regreso a Colombia, me reincorporo a la Universidad del Rosario y convoco a estudiantes de historia de la Escuela de Ciencias Humanas y también a investigadores e investigadoras como de mayor experiencia, de mayor trayectoria, pues a pensar en una obra colectiva que indague sobre estos temas, siempre pensando en cómo la historia está más allá de los libros de historia o de la historia que escriben los historiadores o la historiografía profesional, e indagar pues otras cosas, ¿no? Otros espacios, otros objetos, en este caso los monumentos que están en el espacio público, como también vehículos de la memoria, que hay que indagar sobre ellos, hay que pensar cuáles son sus contextos, cómo se han venido transformando a lo largo del tiempo. Entonces, pues, a grandes rasgos, esa es como, por un lado, la inquietud y por otro lado, un poco el proceso que hay detrás. Y otra cosa interesante es que este libro se hizo, comenzó antes, pero se hizo realmente en la pandemia de COVID. Y eso fue muy un reto, digamos, para mí como editor y también para todos los autores y autoras, que somos casi 17, 18 personas, somos bastantes. Y no fue tan fácil coordinarnos, organizarnos, pero bueno, ahí gracias a las, digamos, tecnologías digitales logramos como sacar adelante este proyecto. Y finalmente también un reconocimiento, un agradecimiento especial principalmente a Ingrid Torres, editora de libros de la editorial de la Universidad del Rosario, pues que siempre acompañó también este proceso de una manera muy, muy gentil y muy atenta.
Muy bien, Sebastián, este libro ya tuvo una presentación en una librería aquí en Bogotá y hay algo chévere para destacar, o bueno, que a mí me pareció, y es que no son solamente historiadores los que trabajan dentro del libro. Es un libro más interdisciplinar, hay muchas disciplinas ahí representadas y eso está dividido también en 5 secciones. Voy a leer las secciones que componen el libro y es la primera, Monumento, Modernización Urbana y Nación. Itinerarios regionales, representaciones y proyecciones, tensiones étnicas, conflicto, guerra y monumentalización. Le quisiera preguntar, bueno, en estas secciones creo que es bastante las aristas, es bastante variado el monumento desde donde se están agarrando, donde se están mirando. Quisiera preguntarle, bueno, ¿cómo se problematiza cada una de esas secciones en función de pronto de esas disciplinas que vinieron a complementar los capítulos?
Sí, pues claro, la labor de uno como editor es también una especie como de curaduría, ¿no? De poder abordar un problema o una temática pues a partir de unas entradas o de unas preguntas específicas. Entonces, pues tenemos varios capítulos, como unos 13 capítulos y un epílogo en este libro que había como que darles algún sentido, alguna narrativa y organizarlos pues de una manera que fuera interesante, pero pues que también fuera, digamos, no arbitraria, sino que pudieran configurarse como ejes temáticos coherentes, ¿no? Para poder abordar el monumento y los procesos de monumentalización como un objeto de estudio. Entonces, lo que hicimos fue pues como pensar y crear estos 5 ejes temáticos que tú has nombrado para abordar el monumento desde diferentes preguntas. Por ejemplo, la pregunta por lo étnico-racial y las representaciones, digamos, de diferencia cultural que hay en los monumentos, o por ejemplo los monumentos en su relación con guerras, con el conflicto armado, con la memoria, entre, por nombrar, digamos, 2 de los ejes temáticos. Y lo otro que tú mencionas es muy importante, Diego, y es el tema de la interdisciplinariedad, porque justamente el monumento es un objeto complejo, es una cosa que son muchas cosas al tiempo, es un relato histórico o un vehículo de memoria, pero también es una obra de arte, por ejemplo. O en la mayoría de los casos es un objeto de interés patrimonial o como catalogado, declarado de interés patrimonial. Entonces también tiene una legislación específica que lo protege, que digamos regula las interacciones sociales que se deben dar alrededor de este, etcétera. Entonces no se puede solo desde la historia, no se puede solo desde la historia del arte, no se puede solo desde la ciencia política. Por ejemplo, la sociología o la antropología, digamos, aportan un enfoque etnográfico que yo creo que es muy importante para analizar no solo la pieza, el objeto tridimensional en sí que es un monumento, sino las relaciones y prácticas sociales que se desenvuelven alrededor de él, ¿no? Las tensiones sociales que genera este tipo de, pues de objetos situados en el espacio público. Entonces, era muy importante esa perspectiva interdisciplinar. Como tú bien mencionas, no todos los autores o autoras son profesionales en historia, sino pues que hay también otro tipo como de miradas disciplinares, pero incluso los capítulos que escribimos los y las historiadores pues están atravesados por esta como perspectiva teórico-metodológica más transversal.
Claro, mi pregunta ya va un poco más respecto a lo que es el contenido del libro. En este caso, pues principalmente en lo que es la segunda parte del libro, que es sobre itinerarios regionales, me llamó mucho la atención, digamos, esta visión o este estudio que hacen sobre esta imagen que está en Funza, sobre el cacique Muisca Saquesasica, no sé si lo estoy diciendo bien, que muestra al cacique erguido, mientras que Gonzalo Jiménez de Quesada está arrodillado frente a él. Evidentemente, pues esto históricamente no fue así, ¿verdad? Sin embargo, sí tiene un mensaje que está detrás de esa imagen, ¿verdad? Me gustaría que habláramos un poco acerca de estos mensajes que envían esos monumentos en el espacio público y también cómo pueden configurar lo que es la memoria histórica. Hacia eso va mi pregunta.
Bueno, es bastante compleja la pregunta. Antes de entrar a responderla, quería decir que, bueno, esa segunda parte del libro o ese segundo eje temático que se llama Itinerarios Regionales tiene capítulos sobre Leticia en Amazonas, Ibagué en Tolima, y pues el que tú mencionas de María Alejandra Vallejo sobre Funza en Cundinamarca. ¿Por qué este eje? Porque también, digamos, haciendo todo el proceso de investigación, el balance historiográfico sobre qué es lo que se ha investigado en Colombia sobre monumentos, encontramos primero que hay una centralización muy fuerte de Bogotá, digamos, casi todo está centrado en investigar, narrar, inventariar, etcétera, el patrimonio monumental bogotano. Y también hay muchos otros estudios para grandes ciudades como Cali, como Medellín, como Barranquilla, pero veíamos pues que seguimos en las ciencias sociales, en general en la academia, pues padeciendo de un terrible andinocentrismo. Entonces también tratamos como de pensar en otros territorios que también era importante incluir en los estudios de caso. Y sobre ese capítulo de Funza y esta representación monumental que se analiza acá, que de alguna u otra forma invierte como el relato hegemónico que existe en los monumentos sobre la conquista, en donde pues está el conquistador español arrodillado y digamos de pie el cacique. Es un caso por supuesto, anómalo, pero que obedece no tanto a una verdad histórica o no. Creo que un poco el análisis de María Alejandra no es tanto si eso pasó o no, sino más bien por qué, y creo que tú ahí interpretas bien entonces con tu pregunta, por qué se configura ese relato sobre el pasado monumentalizado hoy en día en un municipio como Funza, y tiene que ver pues con unas dinámicas de poder que ella analiza de Funza y de la gobernación de Cundinamarca, ¿cierto? De cómo hay unas políticas de memoria que están operando hoy en día, pues que hacen legibles o necesarios, pertinentes unos monumentos y no otros. Y el historiador o el investigador social, pues creo que justamente lo que tiene que ver es esos contextos, esas tensiones, etcétera, ¿no? De hecho, pues María Alejandra es antropóloga, con maestría en historia, y es un muy buen ejemplo de lo que hablábamos antes, como de una mezcla de enfoques para analizar este tipo de fenómenos sociales, ¿no? Yo creo que los monumentos tienen una gran paradoja, que es que pretenden, ¿cómo se dice?, pues constituirse en una verdad sobre el pasado, legitimar un discurso sobre el pasado, generar memoria. O sea, la palabra misma monumento significa, digamos, recordar una obra que recuerda algo a alguien, ¿sí? Tiene que ver todo con la memoria, pero muchas veces lo que hace es justamente, como lo dice Pierre Nora en su libro Los lugares de la memoria, lo que hace es lo contrario, ¿no? Como se vuelve tan parte del paisaje, y lo que hace es no recordar, no estimular el recuerdo, sino pues que se vuelve un objeto casi siempre indiferente, y por lo tanto no genera memoria, sino que al revés termina configurando pues una indiferencia del ciudadano ante ese objeto, un olvido. Y en ese caso es muy interesante entonces pensar esas paradojas del monumento, ¿no? Que se quiere erigir como lugar de memoria, pero muchas veces lo que hace es como estancar la memoria de alguna u otra forma. Entonces, hay un esfuerzo en todo el libro de pensar el monumento como un objeto histórico. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tiene su propia historicidad, va cambiando con el tiempo, depende del presente, depende de diferentes actores sociales y sus interpretaciones y uso de esos monumentos, y también quiere decir que está atravesado por relaciones de poder, por tensiones entre diferentes actores sociales. Entonces ese es un muy buen ejemplo, ¿no? Porque es todo lo contrario de el monumento a Jiménez de Quesada, el monumento que estaba aquí en la plazoleta del Rosario, o los de Sebastián de Belalcázar, que estaban en Popayán y en Cali, ¿no? Acá este ejemplo muestra cómo eso se invierte, entonces es interesante ver cómo esas anomalías o excepcionalidades también.
Bueno, Sebastián, yo quería preguntarte respecto a la parte del libro en la que se hablan sobre los monumentos imaginados y que se abordan estos monumentos que, a pesar de haber pasado por una etapa de planeación y diseño, finalmente no se llevaron a cabo. La verdad, cuando estaba leyendo me surgió mucho como esta pregunta, y quería preguntar qué importancia tienen los monumentos en papel, aunque no llegan a materializarse, en la construcción del imaginario colectivo de las personas.
Sí, gracias, Ángela. Es una pregunta bien interesante. A mí me gusta mucho esta parte del libro porque pone énfasis o pues llama la atención sobre la necesidad de pensar el monumento no solo como objeto, sino como proceso social, ¿no? De hecho, ese es el subtítulo del libro. La monumentalización, la palabra monumentalización nos habla no solo de monumentos, sino de que hay procesos a partir de los cuales esos monumentos son imaginados, diseñados, se hacen concursos para poder conseguir los fondos para construirlos. Es decir, no es solo el objeto, no es solo la construcción del monumento, sino todo un proceso mucho más amplio y más complejo. Y dentro de ese proceso amplio y complejo, pues está la idea del monumento como proyecto, como idea, como diseño, como maqueta, como plano, como dibujo, como propuesta, que puede llegar a ser construido o no. Pues los monumentos que conocemos de bronce, de piedra, de cemento, de lo que sea, antes de ser materializados, pues fueron bocetados, fueron diseñados, fueron dibujados. Entonces, aquí tenemos dos capítulos muy interesantes. sobre todo esto, que son por un lado el capítulo de Manuela Parra y de Andrés Felipe Ruiz, que son historiadores de la Universidad del Rosario. Pues eso es lo otro bonito del libro, ¿no? En esa época eran estudiantes, ahora ya son colegas, son historiadores, y hace parte pues de todo este proceso de formación que tenemos en la universidad también, invitar a nuestros estudiantes en los semilleros de investigación a participar de la producción de conocimiento que nosotros hacemos. Y el capítulo de ellos pues toma como ejemplo varios casos de monumentos que se pensaron, se proyectaron, pero no llegaron a construirse por diferentes motivos. Y el otro capítulo es el del historiador Wilson Jiménez, que es sobre la representación visual de los monumentos en el papel periódico ilustrado, una de las primeras publicaciones seriadas ilustradas en Colombia de finales del siglo XIX, en donde él muestra como los diferentes grabados y diferentes imágenes que se hacían de los monumentos, ya no tanto como proyecto, porque en este caso sí ya eran monumentos que existían y se construyeron, sino era más bien como una representación de lo monumental que trasciende el monumento mismo y que se, digamos, circula y se reproduce en otros medios, en este caso en el papel periódico ilustrado. Hagan de cuenta pues un híbrido entre periódico y revista de la época, que fue muy importante en Colombia a finales del siglo XIX. Entonces, para responder, digamos, ya en concreto tu pregunta, Ángela, yo diría que la importancia de pensar representaciones y proyecciones de monumentos es justamente para ver la importancia que tiene el monumento como imaginario social, como imaginario cultural, que va más allá del objeto, ¿sí? No solo el monumento, sino las diferentes imágenes, ideas, imaginarios, representaciones que lo monumental pues tiene en la sociedad. Y esto porque es importante, porque en esos imaginarios tenemos ideas de sociedad, tanto de sociedad pasada como de cómo entendemos la sociedad en el presente, así como cómo la queremos proyectar hacia el futuro. Entonces son fuentes también muy importantes para el trabajo del historiador y del investigador social, los imaginarios.
Muy bien, profe. Bien, yo les quiero contar algo. Yo cuando estaba por allá en mi semestre, bueno, no sé si eran tercer o cuarto semestre, en ese ciclo básico en la Universidad del Rosario, en la Escuela de Ciencias Humanas, yo tuve una clase que sigue existiendo en el pensum, que es archivos y documentos, con el profesor que está acá sentado hablándonos. En esa época yo con mis compañeros nos preguntábamos muchas cosas sobre los monumentos. No sé si es por Rosario, en donde lo que primero cuando uno entra en el claustro encuentra es una estatua. O si sale, pues estaba la otra estatua en la plazoleta. Como que estábamos rodeados, vivir en el centro también como que es rodeado de estar de monumentos. Y en el momento lo pensábamos con mis compañeros, ¿por qué no hacemos un trabajo para archivos y documentos sobre monumentos? Al final nos fuimos cada uno por nuestro lado porque nos acaba de presentar a cada uno un proyecto independiente. Pero toco este tema y esta experiencia porque es un tema que yo creo que desde que uno es estudiante uno lo ve. Yo creo que uno siempre es consciente de que eso estaba ahí, pero se naturaliza mucho. Y gracias a lo que el profesor sacó con los otros colegas, creo que se está academizando, cientificizando de una buena manera desde las ciencias sociales. Y todo este cuento para contarles también que no solamente es un libro que sacó la editorial de la Universidad del Rosario, sino hay otro que el profesor también publicó unos meses antes, que es Mutaciones de la Piedra, pensar el monumento desde Colombia. Quiero tocar el tema porque también tienen mucho enlace. Incluso recuerden la presentación del libro, el profesor Sebastián nos decía, pongan el otro libro también acá porque tiene mucha relación. Quisiera preguntarle cómo unir este libro con ese otro libro.
Gracias. Sí, lo que pasa es que Mutaciones de la Piedra es un libro que hace parte del mismo proyecto de investigación, de ese proceso del que hablé al principio, proceso de varios años, de largo aliento. Estamos hablando desde el 2017 hasta este año que salieron ambos libros. Hacen parte del mismo proyecto de investigación, que mi idea era pensar cómo o construir, aportar unos elementos para una historia cultural de los monumentos en Colombia, sobre todo a partir del concepto de historicidad, de esto que hablábamos antes de cómo un monumento es histórico. en el sentido pues de que está atravesado por la sociedad, por las tensiones de cada momento, por la transformación y la contingencia, etcétera, etcétera. Entonces, lo que el lector puede encontrar en Mutaciones de la Piedra es un libro realmente no muy largo, corto, que tiene tres partes que fundamentan ese proyecto de investigación en términos teóricos e historiográficos, y pues también finalmente se ofrece una especie como de marco jurídico o marco legislativo que historiza como la normatividad y la legislación sobre monumentos históricos y más recientemente sobre patrimonio cultural en Colombia. Entonces ese libro yo creo que ofrece una base como de, en donde pues les decía al principio que un monumento es un artefacto cultural bastante complejo que se puede leer desde el arte, desde la materialidad, desde la espacialidad, desde las relaciones de poder, desde la memoria. Entonces en ese libro pues como que se trata de ofrecer una definición o mejor varias definiciones de lo que es un monumento desde lo teórico. También se hace un balance historiográfico, un estado del arte que como todo estado del arte pues es susceptible de estar incompleto, de que haya cosas que por desconocimiento de mío como autor o por imposibilidad de acceder a ciertos archivos, a ciertas fuentes de documentación, pues de pronto no haya quedado totalmente completo, pero en donde se hizo un esfuerzo por tratar desde finales del siglo XVIII hasta el 2022 de incluir, digamos, los referentes más importantes en esta historiografía sobre el monumento en Colombia y por último pues este marco jurídico para tener en cuenta cuáles han sido las leyes que el Estado colombiano pues ha promulgado en la materia, así como legislación internacional. Pues esto es como una base, ¿sí? Una base como bueno, ¿qué es el monumento? ¿Cómo se ha pensado el monumento en Colombia? Para ya en la materialización del pasado, que es una obra colectiva, que como les digo tiene 17 autores, ver estudios de casos específicos en donde pues esa teoría, esa historiografía y ese marco jurídico pues pueden ser leídos, interpretados a la luz de casos de estudio específicos. Y también quisiera aprovechar ahí para mencionar que además de estos 5 ejes temáticos que tiene la materialización del pasado, también se incluye en el libro un epílogo que es muy importante de Carolina Vanegas Carrasco, que es una autora que ha trabajado este tema en las últimas dos décadas al menos, que llama la atención sobre la importancia del monumento como objeto de investigación, ¿cierto? Sobre todo desde lo metodológico, cómo indagar, cómo interrogar estos objetos de estudio, y también muy desde el presente, ¿sí? Pues como ustedes saben, este tema también ha sido objeto de polémica, no solo en Colombia, sino en diferentes partes del mundo, por el derribo e intervención de monumentos en contextos de protesta social. Entonces, ese epílogo también como que nos habla mucho desde el presente cómo pensar críticamente los monumentos, pues en este contexto en el que se está redimensionando, se está reflexionando críticamente sobre la idea de historia, de patrimonio, de monumento.
Mi siguiente pregunta va en relación justamente a eso último de lo cual usted estaba hablando, ¿no? A lo largo del libro pues se habla mucho de los cambios a veces de los símbolos o de las evoluciones de las significancias. Y en este caso pues los años de 2019, 2020, 2021 fueron años impactantes en temas de movilizaciones sociales. Justamente en el 2021 el problema con los monumentos fue algo muy relevante, fue muy hablado, fue muy discutido, muy polémico. Entonces me gustaría que nos contara un poco más acerca de justamente esto del cambio de los símbolos, porque hay personas que lo apoyan, porque hay personas que por el contrario consideran esto como algo negativo socialmente, ¿no? ¿Cómo es que algunos grupos sociales, digamos, van saliendo a luz y luchan por estos cambios? Me gustaría que nos contara un poco más sobre eso.
Gracias. Bueno, pues eso ocurre porque la historia no es neutral y porque la historia es política. Entonces, la historia es un capital político que diferentes sujetos, ya sean individuales o colectivos, pues se apropian, resignifican y la utilizan también pues para sus propias agendas políticas. Y eso se ve muy claramente en el caso de los monumentos. Sobre esto que tú estás preguntando, en el libro podemos encontrar varios ejemplos. El primero, pues el epílogo de Carolina Vanegas, que ya les mencioné, que aborda directamente estas problemáticas. También el capítulo de María Angélica Tamayo, que es sobre el monumento militar del Parque Bicentenario en Medellín, que también pues fue, digamos, intervenido, etcétera, y que es un monumento que hizo el Ejército Nacional y lo situó a escasos metros de la Casa de la Memoria de Medellín, que es uno de los museos o lugares de memoria más importantes del país. Entonces claramente hay unas tensiones. Y también en el primer capítulo, que es un capítulo sobre la historia del Monumento a los Héroes de Bogotá, que yo escribí junto a mi colega Marcela Randazzo, y que nos tocó prácticamente no reescribir, pero sí volver sobre él y casi que darle otra narrativa desde el presente, pues porque, como ustedes saben, el Monumento a los Héroes fue un monumento y un espacio urbano reapropiado y resignificado ya desde los movimientos estudiantiles de 2018, el paro nacional de 2019, pero sobre todo el de 2021 y pues su posterior demolición, ¿no? Entonces nos tocó como comenzar de adelante para atrás, ¿no? Como desde el presente para pues tener en cuenta como esa última capa de historicidad que se hacía legible sobre el monumento a los héroes. Entonces, pues no sé si te respondí, pero es como pensar que la historia no es solo algo, como decía el historiador francés Jean Chesnox, es algo demasiado importante para dejarlo solo a los historiadores. Es decir, es algo que no solo nos incumbe a los historiadores, sino que es de alguna forma un bien social, es un capital político pues que las diferentes grupos sociales les interesa, y les interesa porque tiene que ver con la memoria y tiene que ver con la identidad y tiene que ver con la política.
Bueno, a mí también uno de los capítulos que me llamó mucho la atención fue el de sobre género, memoria y cultura, y en especial la historia, bueno, donde se cuenta sobre la Estatua de la Libertad en San Onofre, Sucre, y cómo esta simboliza la resistencia, la memoria colectiva de las mujeres en el contexto de la guerra y el paramilitarismo. Mi pregunta va hacia cómo tú, como editor académico del libro, cómo, o sea, desde tu percepción, cómo fue, bueno, editar y más estas historias que son tan difíciles, y también que estamos hablando de la memoria de todo un país y la memoria colectiva. Entonces, fue cómo fue ese proceso de edición, porque yo pensaba cuando estaba leyendo un libro, qué difícil volver, digamos, cuando tú vuelves a leer algo, vuelves a recordar como todos los momentos difíciles o las cosas que han pasado en Colombia y, bueno, en Latinoamérica en general. Pero sí, quería, esa era como una pregunta que tenía de ese proceso al editar todas estas historias tan, tan difíciles para mí y, bueno, y a la vez tan grandes, porque ha sido un proceso muy chévere de cómo construyeron historias a partir de los monumentos y de todas las historias que recolectaron a lo largo del libro.
Sí, bueno, primero que todo, el capítulo que tú refieres está escrito por Marcela Pardo. Marcela iba a acompañarnos el día de hoy, desafortunadamente pues tiene una situación familiar complicada, entonces también aprovechamos para mandarle un abrazo y muy buena energía para ella y para su mamá. No pudo venir y obviamente ella sería la persona indicada para responder también desde su rol de autora un poco pues lo que pregunta sobre el capítulo de ella. Pues por supuesto que todas las historias y experiencias y memorias relacionadas con el conflicto armado interno en Colombia son dolorosas, no deben tomarse a la ligera. pero también considero que no deben dejar de hablarse de estas historias. Entonces nos parecía muy importante incluir también este último eje temático sobre conflicto, guerra y monumentalización. El caso pues de la Estatua de la Libertad de San Onofre también nos habla de cómo estas historias que tú dices, dolorosas, traumáticas, complicadas en Colombia y América Latina, también tienen ese otro rostro como de la resistencia y la resiliencia de las comunidades. En este caso pues es una réplica de la Estatua de la Libertad de Nueva York, que es pintada de negro y de colores por mujeres afrodescendientes de esta localidad de San Onofre en Sucre, víctimas de violencia sexual por parte pues de paramilitares. Entonces también en este caso la monumentalización es un acto de reivindicación, de resistencia, de memoria y de identidad. Entonces nos parecía importante también incluir estas experiencias, ¿no?
Bueno, muy bien. Ya vamos terminando la primera sección de esta Voces del Libro. Sebastián, yo no quiero dejar pasar y preguntarle sobre ese tema que usted ahorita tocó, y es el Monumento de los Héroes. Los últimos años, Los Héroes se convirtió en un epicentro de protestas, de marchas, de juventudes, y con la excusa, creo yo, de que va a pasar el metro, pues derrumbaron todo ese centro de juventudes, de expresiones, porque también estaba todo grafiteado, tiene un montón de arte ahí en sus paredes. Quisiera preguntarle por eso, de pronto, ¿cuál es la opinión suya, experto en monumentalización, de que hayan derribado ese punto tan clave en Bogotá en los últimos años?
Bueno, antes del paro y antes de que fuera intervenido con murales, con graffiti, con stencil, pero también como con performance, con conciertos, con actividades culturales y pedagógicas. Bueno, también lo que tú dices es cierto, la juventud fue fundamental en el paro, y acá entonces también hay una dimensión generacional. Pero antes de que sucediera todo esto, pues ya digamos el distrito, las autoridades de Bogotá ya habían tomado la decisión de demolerlo por la cuestión de la construcción de la primera línea del paro. Eso no obsta para pensar que también el Monumento a los Héroes, para la institucionalidad, luego de que, pues primero, como demostramos en el libro, fue diseñado y construido para honrar una memoria, digamos, de corte militarista, digamos, en primer momento pensado para honrar a los soldados colombianos que fueron a la Guerra de Corea, y después pues se terminó haciendo como el monumento tradicional a los próceres de la independencia y a las batallas de la independencia. Después de varias décadas como que se vuelve un monumento muy indiferente, como que ya, salvo a las fuerzas militares, como que a los ciudadanos no les importaba mucho este lugar. Quedó un poco enterrado, ¿no?, entre los transmilenios, sin un acceso al peatón, entonces había una difícil como apropiación de ese espacio, etcétera. Después de todo esto, entonces esa memoria como patriótica que se le había inscrito en el monumento ya no era tan útil, pues porque ya realmente muy poca gente lo identificaba con eso. Después de que se resignifica fuertemente, sobre todo a partir del paro nacional del 2021, se volvió una memoria incómoda el Monumento a los Héroes. Entonces, si bien ya estaba decidido que se iba a demoler, creo que pues era también, digamos, como una buena oportunidad, como entre comillas, para deslindarse de esa memoria incómoda. Uh-huh. Y pues los movimientos sociales que participaron del paro, y sobre todo muchos grupos de jóvenes, creo que todavía insisten en que no hay que olvidar esa faceta y esa resignificación del Monumento a los Héroes. Lo que hay ahorita hay discusiones en las cuales interviene la empresa Metro de Bogotá, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, bueno, diferentes entidades públicas que tienen a su cargo esto. Es que pues se realizó un concurso para construir un nuevo monumento a los héroes incorporado a la nueva como estación de metro que existirá en un futuro. Según lo que yo conozco de ese concurso arquitectónico, pues es simplemente la misma memoria patriótica de la independencia, pero puesta quizás en un formato arquitectónico más actualizado. La estatua ecuestre de Simón Bolívar, de Manuel Fremiet, que coronaba el Monumento de los Héroes, también está el plan de ser llevada a su lugar de emplazamiento original, en el Parque de la Independencia. Fue restaurada, se encontraba, no sé si sigue allí, en la estación de la Sabana, y ese espacio que era el Monumento de los Héroes, yo estoy seguro que va a ser resignificado de nuevas formas, y que estoy casi seguro que como lugar de congregación, de reunión, de protesta, no va a desaparecer, y va a ser como, no sé, llenado de nuevos significados, de nuevas prácticas, también como una forma de resistencia, de decir, bueno, aquí el paro nacional sí sucedió y fue acá, ¿no? Y simplemente porque va a pasar el metro no nos vamos a olvidar de eso.
Bueno, ya terminamos esta primera parte de nuestro programa. Quiero darle las gracias a Sebastián, a Diego y a Daniel. Y quiero recordarles nuestras redes sociales. En Twitter, Editorial UR, en Instagram, Rosario Radio. Estamos también en Facebook, Instagram, como Editorial UR. Nuestra página web, editorialurrosario.edu.com. Y también recuerden que pueden acceder a los libros de la editorial por medio de Librería Siglo en ebook, Google Play y Amazon.
Cuando hablar era un peligro, allá en el 73.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en las voces del libro.
Cielo, que ya no parece eterno, ni con hierbas ni con fe.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Cuida su piel y protege la tuya. Juntos prevenimos el cáncer de piel. Chequea todas las zonas de tu cuerpo de pies a cabeza, mínimo una vez al mes. Hazlo con la ayuda de un espejo o pide a alguien que te ayude. Y si encuentras un lunar sospechoso, acude al médico. Aprende más sobre cómo chequearse los lunares en www.ligacáncercolombia.org. Un mensaje de la Liga Colombiana contra el Cáncer y sus seccionales y capítulos.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Radio UNAL y la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario reúnen a tres actores del conflicto armado colombiano para hablar de paz y reconciliación. Sandra Ramírez, senadora de la República, Partido Comunes. Gustavo Soto Bracamonte, mayor retirado del Ejército, excomandante del Gaula Militar en Casanare. Jorge Iván Laverde, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia. El evento tendrá dos conversatorios, segundas y terceras generaciones, legados difíciles, memorias de guerra y construcción de paz. El encuentro se realizará el jueves 31 de agosto a las 8:30 de la mañana en el Auditorio Aula Mutis de la Universidad del Rosario. La entrada es gratuita con previa inscripción en la página www.urrosario.edu.com. La transmisión se podrá escuchar por 98.5 FM Radio UNAL, a través de la página web urrosarioradio.co y CIC Radio del Instituto Caro y Cuervo.
Para los amantes de las letras, los que se pierden en historias, para que los libros impulsan un vuelo de imaginación, escuchen el podcast de las voces del libro de la Editorial de la Universidad del Rosario. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito y descubre el mundo literario como nunca antes lo habías escuchado.
libros, eventos e investigaciones en las voces del libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en las voces del libro, estos son los libros recomendados.
Siempre me ha dicho la gente, esa que habla y nunca calla, que hay que saber en la vida si eres punto o eres raya. Hablan los que nada saben.
Bueno, la canción que estamos escuchando de fondo pertenece a la obra de teatro Amo y Criado, Donde hay agravios, no hay celos, de la compañía colombiana Teatro Libre, escrita por el dramaturgo español Francisco Rojas de Zorrilla. Es una de las más representativas del barroco y esta obra tuvo su presentación en la inauguración del Festival de Teatro y Circo de Bogotá. Voy a aprovechar para invitar a todas las personas que nos están escuchando al Festival de Teatro y Circo de Bogotá, que está cumpliendo este año 18 años y que cuenta con casi 90 actividades en 16 localidades y con la participación de más de 400 artistas. El evento comenzó el 18 de agosto y se extenderá hasta el próximo 3 de septiembre, ya que hoy nuestros recomendados hablan acerca de teatro y cine. Entonces, bueno, quiero empezar preguntándole a Diego cuál es su recomendado el día de hoy.
Listo, Ángela, pues bueno, creo que es un gran recomendado que usted nos deja también para los que estamos en Bogotá, nos gusta el teatro, vayan a esos espacios culturales porque hay mucha gente que se mata haciendo esto y a veces no les llega la gente. Entonces nada, muy recomendado, son cosas, obras de teatro, presentaciones, performance, que valen mucho la pena y que usted no va a encontrar en otros lados en muchas ocasiones. Bien, sí, el tema de hoy va a ser obras de teatro, cine, como lo comentó Ángela. Y mi recomendado va a ser un recomendado que, la verdad, cuando dijimos el tema, yo dije, ya lo tengo, de una vez. ¿Por qué? Porque, no sé, lo tengo desde que de pronto estaba en los primeros años de la universidad. Llegó a mí por cosas de la vida, por buscar textos. En la época estaba leyendo mucha literatura y me dio por experimentar cosas locas. y encontré esta obra, este documento literario también, que es El Misántropo. ¿Sí? Ángela, ¿usted sabe qué es un misántropo?
No.
No, ni idea. Daniel, ¿usted sabe qué es un misántropo?
No, la verdad, ni idea.
¿Tampoco? Le pregunto al invitado de esta sección también. ¿Qué, Alex? ¿Cómo va?
Hola, Diego. Hola a todos y todas. No, tampoco.
¿Tampoco?
Ilústrenos, por favor.
Qué raro. Yo creí que la palabra misántropo era mucho más referenciada. Y cuando uno habla de una persona que es misántropo, es una persona completamente aislada de los valores actuales de la sociedad. Es una persona que a veces detesta a la gente por la forma en que se lleva la sociedad, por las desigualdades que se reproducen. Eso es un misántropo. No sé si es porque yo estudié antropología, y antropología, la palabra misántropo tiene mucha recordación, porque es todo lo contrario, o bueno, es todo lo contrario a lo que es un antropólogo, pero también es lo que genera muchas veces en la persona al conocer las desigualdades de la sociedad y de ciertos agentes, ciertos individuos. Entonces, El Misántropo, de Molière, una obra generada, creada por allá en 1666, en el siglo XVII, y habla de una persona, un hombre. Claramente, contextualicémonos en la Europa del siglo XVII, algo muy monárquico, ya comienzan a surgir las burocracias, los burgueses también comienzan a tener un poco más poder, pero es la monarquía la que establece como toda la parada en la sociedad europea. El texto habla del misántropo, que es Alceste, y Alceste es un hombre obsesionado por la verdad. Quiere ser honesto en todo, quiere ser un hombre virtuoso, como de pronto diría Kant, que en su momento veía en la sociedad monárquica muchas desigualdades y veía muchas dobles morales. Y eso se veía reflejado algo paradójicamente, y es que la mujer que románticamente le gustaba mucho al Ceste era completamente representación de esa doble moral. Entonces claramente para él llegan tiene que enfrentar muchos errores, tiene que enfrentar muchas situaciones sociales en las que él tiene que enfrentar esa sociedad de la cual no participa moralmente, pero al tiempo tiene un deseo romántico por una persona que es la representación completa de esa doble moral de la sociedad europea monárquica. Lo dejo ahí, no digo más. Creo que me identifico mucho con eso porque en el momento cuando lo conocí sigo siendo muy fan de este texto, y es porque yo a veces sí me considero muy misántropo, debo decirlo. Yo soy muy misántropo, a veces la sociedad en la que vivimos goza de muchas desigualdades, muchas dobles morales, y no quiere decir que yo sea la persona más perfecta del mundo porque tengo mis errores y también mis moralidades, pero bueno, eso creo que viene a mostrar como cierta apatía a los movimientos sociales que se pueden estar gestando en clases de élite, en cuestiones de desigualdades sociales. Sí, creo que lo puedo dejar hasta ahí. Ah, bueno, una cosa más, una idea más que les quiero dejar, y es que esto prácticamente son 100 años antes de todas las revoluciones francesas y todo esto. Claramente desde aquí ya comenzaba a existir un pensamiento europeo sobre esto no está bien, estas monarquías tienen que cambiar, esta doble moral como se trata a la gente no debería existir. Claramente son 100 años antes, pero pues si uno piensa 100 años después, por allá en el siglo XVII a mediados ya estaba Kant reproduciendo cosas y juzgando ese tipo de cosas de la virtud. Bueno, les dejo eso ahí para que exploren un poquito sobre ética y moralidad del siglo XVI y XVII.
Bueno, gracias Diego por su recomendado. Ahora quiero preguntarle a Alex, que es nuestro invitado del día de hoy en esta sección, su recomendado de literatura o cine, en teatro o cine.
Listo, Ángela. Bueno, muchas gracias. Y bueno, antes de darles mi recomendado del día, quiero hacer una cuña que nos dejó aquí el profesor Sebastián sobre un ciclo de charlas que van a iniciar desde la otra semana, charlas tituladas Historias de Resistencia, que es un espacio interdisciplinar de debate, de memoria, de cuestiones de archivo, de conflictos políticos y también ambientales. Y particularmente el martes 12 de septiembre a las 5 de la tarde, aquí en la sede claustro Aula Mutis de la Universidad del Rosario, va a haber esa charla sobre memoria pública y archivo. Monumento a los héroes, que era un poquito de lo que venían hablando ustedes sobre el monumento a los héroes. Si les interesa este tema, si desean saber un poco más qué pasó, qué va a pasar, cuáles son las tensiones que han habido allí, en fin, va a ser esta charla, va a estar Sofía González, Juan Covelli y María Camila Vanegas charlando junto con el profesor Sebastián Vargas. Entonces ahí les queda la invitación. Martes 12 de septiembre, 5 de la tarde, aquí en la Universidad del Rosario, en el ciclo de conferencias Historias de Resistencia. Y bueno, ahora sí, para contarles un poquito sobre mi recomendado del día, pues yo como siempre intento traerles un recomendado, alguna cosa que yo haya visto o leído. Entonces, a veces eso es un reto, esta vez no lo fue tanto porque inmediatamente volteé a mirar a mi biblioteca y vi por allá arriba un libro que me había leído hace mucho. Es El Gran Gatsby, una novela publicada en 1925 y que ha tenido un montón de adaptaciones, no solamente al teatro, sino al cine, al ballet, que eso no lo sabía yo ahí revisando, al ballet también. Entonces, es una novela, como tal, les voy a hablar un poquito de la novela, publicada por Scott Fitzgerald, en donde nos habla básicamente de dos personajes, Jay Gatsby y Daisy Buchanan. Jay Gatsby está perdidamente enamorado de Daisy Buchanan, y este tipo, tapado en plata, hace unos parrandones, unos fiestononones en su mansión en Long Island, en Nueva York, y siempre pensando con la excusa, con la idea de que un día va a ir Daisy y se la va a encontrar. Y va a poder revivir ese amor que había estado, pues, ya, sí, habían tenido su pasado. Daisy está casada. Bueno, ahí ya viene todo un drama romántico. Y esta película particularmente, yo sé que esta novela la han visto, la han escuchado, por la adaptación que tuvo en el 2013 a película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire. Ahí uh-huh. están ellos, pero antes ya había habido una adaptación en el 49, una en el 74 con Francis Ford Coppola, el de El Padrino. Uh-huh. Como guionista, en el 2000 también, y bueno, en el teatro particularmente hay tres, o bueno, las principales. 2006, adaptada por Simon Levin, en el 2012 también por John Evans y Lini Redman, y en el 2015 se organizó en Londres como un tipo de juego más abierto al público, un poco, sí, como un escaparate de producción, pero limitado al Teatro de las Bellas Artes. Entonces, eso es mi recomendado del día, El Gran Gatsby, novela, película, ballet, teatro, etcétera.
Bueno, ahora quiero yo dar mi recomendado. La verdad, pensé en muchas obras de teatro que se han llevado a la literatura o que se han escrito como tal, como obra de teatro, porque a mí me gusta mucho ese género, y una de las obras que elegí, que me recuerda a mi niñez y como a las primeras cosas que leí, fue El Mercader de Venecia, de William Shakespeare, que todo el mundo pues la conoce, y me vino mucho a la memoria cuando elegimos este tema en el programa, porque este fue como uno de los primeros libros que me regalaron y que me regaló mi tío Toto, que está en el cielo, y que él me enseñó mucho de lo que sé del teatro, porque él era actor de teatro, de cine, y bueno, este libro es de comedia dramática, situado en la ciudad de Italia, de Venecia, y es conocido por explorar temas como el prejuicio, la justicia, el amor y la venganza. La obra también presenta uno de los personajes más icónicos de Shakespeare, que es Chilo, que es un prestamista judío y que ha dejado una impresión duradera en la literatura y el teatro mundialmente. Entonces, ese es mi recomendado. Y bueno, ahora Daniel, ¿cuál es su recomendado del día de hoy?
Bueno, similar a Diego y a Alex, también en el momento en el que supe el tema del día, se me vino a la mente inmediatamente el libro o la novela de Los Miserables, de Víctor Hugo, una obra publicada en 1862. En lo personal es mi libro favorito. La primera vez que lo leí, la verdad, sentí una emoción gigantesca. Y después, cuando vi la película estrenada en el 2013, el musical, literal, esa noche no pude dormir de la emoción, fue algo tremendo, fue una revelación de vida. Y no, la recomiendo bastante, está ambientada también en finales de lo que es el siglo XVIII, principios del siglo XIX, en medio de estas revoluciones francesas después de Napoleón Bonaparte. Y nos habla sobre Jean Valjean, es un hombre que roba un pedazo de pan para alimentar a su sobrino. Le dan 5 años de cárcel, trata de escapar, le dan otros 5 años de cárcel, trata de escapar nuevamente, le dan otra vez 5 años de cárcel. Termina pagando lastimosamente 19 años de cárcel por robarse una hogaza de pan. Este hombre sale odiando literalmente a la sociedad, al mundo. Sin embargo, él empieza a tener un viaje de descubrimiento en el cual se da cuenta que ese odio no le sirve de absolutamente nada. Y por el contrario, se trata de consagrar su vida como a Dios, aunque yéndonos más allá de, digamos, de esa figura cristiana, más como ese amor a la humanidad, tanto así que en dado momento él llega a adoptar a una chica, a una niña, perdón, que queda huérfana, y que él mismo se siente culpable de la orfandad de esta niña. No voy a contar más, tampoco pues para no darles spoiler, pero pues es una obra que recomiendo bastante y que genera muchas emociones en el lector y pues también en la película quien la ve.
Bueno, muy bien. Creo que esos recomendados hoy estuvieron geniales. Ángela, creo que ya nos toca terminar.
Sí, ya por hoy se acabó nuestro programa. Quiero dar las gracias a Diego, a Alex y a Daniel que estuvieron en esta sección del programa. Quiero recordar nuestras redes sociales, Editorial UR, U Rosario Radio y en Instagram, editorial-UR. También quiero recordarles nuestra página web, editorialurrosario.edu.com, y también recuerden que pueden acceder a los libros por medio de Librería Siglo en iBook, Google Play, Books y Amazon.
Siempre me ha dicho la gente, esa que habla y nunca calla, que hay que saber en la vida si eres punto o eres raya.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.